UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Sundoku. Libros y literatura con Celia Marín en UPV Podcast.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sundoku, Libros y literatura. Soy Celia Marín y hoy tenemos muchas cosas que compartir contigo. Hubo un tiempo en que caminar era difícil. No por el camino, sino por llevar mierda en mis tacones y demasiadas dudas en el alma. Pero entonces, entre luces temblorosas y noches de insomnio, aparecieron como las luciérnagas en Central Park, pequeñas verdades que iluminaban lo importante. Aprendí que hay silencios que duelen más que las palabras y canciones que nos salvan, porque a veces sentimos más que la música y descubrimos con un nudo en la garganta que todas las canciones hablan de ti. Aquel verano tuvo un inolvidable sabor a limón, ácido, vibrante, imposible de olvidar. Y en medio de todos los desastres que guardas para mí, también encontré belleza. Incluso en las noches rotas, esas que parecen no acabar nunca, hubo espacio para una sonrisa. Una feliz noche mala, como quien baila sobre el caos. A veces no hace falta más que un paso en falso, un nuevo comienzo con mierda en mis zapatillas, para comprender que no hemos perdido el rumbo, solo estamos reinventándolo. Y entonces llega el momento de hacer reset, de mirarse al espejo sin miedo y escribir, al fin, un final para Chloe. Porque hay historias que no solo se leen, se sienten, se recuerdan y también nos transforman. Y pocas autoras consiguen eso como lo hace Lorena Pacheco, con humor, emoción y una sensibilidad que nos acompaña mucho después de cerrar el libro. Lorena, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muy bien, nerviosa pero muy contenta de estar aquí.
Bueno, vamos a presentar a Lorena. Lorena es valenciana, has publicado, yo he contado una docena de libros aproximadamente.
Creo que sí.
Y en 2022 quedaste finalista en el Premio Romántica Kiwi con Inolvidable sabor a limón.
Sí.
En el mes de mayo publicaste una nueva novela, Más que la música, vienes de firmar en las ferias del libro de Valencia y de Madrid, uh-huh. Y de eso y mucho más vamos a hablar contigo.
Muy bien.
Lorena, gracias por venir. Mira lo que tengo aquí, te lo he enseñado cuando has llegado.
Sí.
Es tu último libro.
Ay, me ha hecho mucha ilusión.
Más que la música, me lo estoy acabando, me queda absolutamente nada. Así que nada de spoilers,
me
por favor,
que, me
gracias.
Tienes que cortar si ves que me paso. A
ver. Hombre, por mi bien, por mi salud mental lo haremos, porque la verdad es que lo empecé y me está costando mucho dejarlo y tener que parar para hacer vida normal de persona adulta funcional. Pero bueno, oye, háblanos de la historia que has creado en Más que la música. Háblanos de Morgan y de River. ¿Cómo surge todo esto, estos personajes, y cuánto tiempo llevan contigo?
Pues estos personajes llevan conmigo bastantes años, porque creo que fue 2021 o una cosa así. A mí me gusta mucho el New Adult, la novela juvenil, romántica, por supuesto. Entonces, viendo una serie musical, no sé, al final todo te inspira, ¿no? Y se me ocurrió la idea de un grupo de amigos que formaban una banda y una chica que se unía más tarde a ellos, ¿no? Y entonces esta es Morgan, que ella llega un poco a esta banda, a la banda de River y sus amigos, un poco por casualidad, pero que luego se convierte en una pieza fundamental. Entonces, pues bueno, es una novela que va mucho del paso de la adolescencia a la edad adulta, del perseguir los sueños y también un poco encontrarte las decepciones de la vida.
¿Es la novela que has tenido entre manos cuánto tiempo? ¿Un año?
Posiblemente sí. Para escribirla el año pasado, la verdad que hubo momentos que, o sea, me costó porque la he vivido y la he sufrido en realidad. Y pues entre unas cosas y otras, casi un año, sí.
Hay una cosa que se repite mucho en tus novelas, yo he podido leer unas cuantas, no todas, tengo mucho todavía por suerte por descubrir, y es que las localizaciones nos llevas de viaje a un montón, sí, de sitios, ¿no? En este caso son Los Ángeles, pero también hemos ido a Canadá, hemos estado en Nueva York, en la costa amalfitana. ¿Qué te lleva a buscar esas localizaciones y qué te motiva de eso?
Bueno, yo es que, o sea, yo viajaría a todas horas si pudiera. Yo en su momento estudié turismo, siempre me ha gustado viajar, y es verdad que luego no me dediqué a ese sector, pero se ha quedado conmigo, y siempre digo que leer para mí es como viajar también. Entonces es como que me gusta mucho informarme de un sitio, tanto si he ido como si no he ido, ¿no? Y entonces luego pues te genera necesidades. Entonces me gusta mucho que la ambientación sea casi como un personaje más de la novela.
¿Y cómo haces? Porque en este caso, por ejemplo, habías visitado Los Ángeles para...
No.
Con... ¡Ah, no! ¿Cómo
no,
te documentas?
Ojalá. Ojalá. A ver, sí que es verdad que en este caso, que además la novela está ambientada en los años 90, hay unas referencias claras a películas, yo creo, en mi mente, ¿no? Esas películas de los 90 que hemos visto juveniles y universitarias. Entonces siempre te creas ahí como una imagen. Y luego, pues la verdad que Google más y búsquedas y más búsquedas. Pero sí, o sea, al final, cuando yo no he estado, al final es casi como montarme una ruta de que si algún día voy, quiero hacerla.
Pero en algunas sí que has estado. Por ejemplo, Nueva York, en las luciérnagas,
sí,
en Central Park, ahí sí que
sí.
¿Tuviste?
De hecho, en Nueva York fue donde me vino la idea de la novela. Entonces, hay muchas cositas, detallitos, ¿no? En la novela que sí que son cosas que me han pasado a mí. No la historia, además, pero sí que detalles. Entonces, sí, yo creo que es mágico también el irte con una idea ya predispuesta a informarte, pero también el que te surja allí algo y vuelvas a casa con la necesidad de contar una historia en ese lugar. Y eso es lo que me pasó allí, sí.
La motivación máxima que llega cuando
total,
menos te lo esperas, ¿no?
Total.
Voy a hacer un poco de cotilla. Yo te sigo en redes y estuviste, no sé cuánto hace, pero no mucho, en Egipto.
Sí.
¿Te apasiona Egipto?
Sí, me encanta.
¿Va a haber novela de Egipto?
Espero que sí. O sea, yo desde que era muy pequeña siempre he dicho que quería ir a Egipto. Era como un sueño a cumplir. Y en este caso ya tenía una pequeña idea antes de ir, con lo cual yo ya me fui con los deberes un poco hechos de llévate tu libreta, llévate tus cosas, siempre intento para apuntar. Y sí, o sea, es que me vine totalmente enamorada, o sea, algo tengo que hacer en algún momento. Lo que pasa que, claro, ya es un nivel de documentación, o sea, sé que me va a llevar también más tiempo, sales un poco de tu zona de confort, ¿no? Porque ya tiene que ver un poco también con la historia. Pero sí, seguro, 100% algo haré.
¿Y saldrás de la romántica? Porque yo te veo cómoda y creo que eres capaz de tocar muchas vertientes dentro de un mismo género de manera muy diferente. Pero hay mucho más para explorar, no sé si te animas con otra cosa.
Pues mira, me gustan mucho, o sea, me gustan los thrillers, me gusta la fantasía, pero creo que siempre acabo metiendo algo de romántica. Es decir, yo tengo escrita una distopía, pero en la distopía, aunque hay poco, pero hay algo de romance. Entonces siento que siempre se me va a ir un poquito hacia el romance. Para mí es como... No es que una novela que no tenga romance no me pueda gustar para nada, pero para mí siempre es un punto extra. Entonces creo que no sé si abandonarla del todo, la romántica, lo veo difícil.
Siempre está contigo.
Siempre está conmigo.
Y además te ha dado muchas alegrías, porque hablábamos al inicio de ese finalista con una novela que voy a contar algo que me pasó a mí. Que te conté, no sé si te recordarás, pero yo no te conocía de nada. Y de repente en un hipermercado, la zona de libros, que yo siempre la visito, encuentro un libro con una portada blanca llena de limones. Y lo veo y digo, ostras, digo, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar. Y fue una conexión muy curiosa que no sé explicar y disfruté tanto esa historia. Inolvidable sabor a limón. Se ha quedado conmigo, ¿eh?
O sea, qué bonito que me digas esto. Me acuerdo perfectamente del mensaje que me enviaste. Y además recuerdo decirle a mi pareja, decirle, oye, que se han comprado un libro mío que estaba en este centro comercial, que, o sea, en el hipermercado, que no lo he visto nunca. Y simplemente como un flechazo se ha llevado el libro. Y o sea, y era una ilusión tan tremenda con la cantidad de oferta de libros que hay, que alguien elija tu novela, para mí es como, es un regalo. Entonces, me hizo mucha ilusión tu mensaje.
Qué guay.
Y me alegro un montón que te haya gustado. Disfruté mucho de esa novela, la verdad.
Es una novela muy chula. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Que hay, el otro día leía una cifra descomunal de lo que se puede publicar al mes en España.
Sí.
Tú en este caso, estos últimos libros los has publicado con editorial, pero tú has tenido la valentía de autopublicarte muchísimas novelas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuándo decides tú, oye, mira, me voy a autopublicar? Porque no sé qué te lleva a eso, cuéntanos.
Pues yo empecé hace unos años con una editorial muy pequeñita de Barcelona, con Escarlata Ediciones, que bueno, pues me dieron la oportunidad y publiqué con ellos Reset. Y bueno, pues luego pues lo que pasa tuvo que cerrar. Y entonces yo me encontré con... Sí, ibas mandando alguna novela a algún concurso o alguna propuesta editorial, pero te encuentras un poco perdida y no sabes, ¿no? Y el tema de la autopublicación siempre me había llamado mucho la atención. Había leído novelas autopublicadas maravillosas y a mí me gusta mucho todo el tema de la autopublicación. Entonces dije, ostras, ¿por qué no, no? ¿Por qué no voy a probar? Y fue con Todas las canciones hablan de ti, que además era una novela cortita, la quería sacar en Navidad, no tenía ni idea de cómo iba todo el proceso de Amazon. Ahí me ayudaron un mogollón compañeras y amigas. Y no sé, fue porque tenía ganas, llevaba tiempo sin publicar, sin volver un poco, me sirvió un poco como para volver a motivarme, ¿no? Con el tema de la escritura. Y a partir de ahí, pues sí que también escribí algunas nuevas, pero también las que tenía con la editorial que cerró, pues las reedité, las saqué en Amazon. Y pues ya la he escogido el gustillo un poco. Sí, me gusta.
Ya has encendido la máquina.
Sí.
Porque tú, ¿desde cuándo escribes, Lorena?
Yo escribo desde, pues siempre que cuento más o menos, ostras, a ver, 2000... No sé, pero por lo menos hace casi 15 años seguro. 15, 20 años, yo tengo ahora 37, pues desde los 20 casi seguro. Sí, es verdad que antes algún relato y tal, pero sobre todo desde los 20 o así. No, es verdad que no es una cosa que me pilló desde muy pequeñita, hay gente que empieza desde muy pequeña, pero sí, más o menos, pues podemos decir que desde los 20 más o menos.
¿Y qué es lo que te movió para...? Porque el miedo a la hoja en blanco es una cosa que está ahí, ¿no? Y sí. ¿Cómo rompes ese miedo y dices, venga, voy adelante?
Está ahí y de hecho sigue ahí. Y la verdad es que no sé muy bien por qué fue. Supongo que también la certeza de que no lo va a leer nadie. Y en un momento dado mi mente iba libre, ¿no? Y imaginas cosas. Eso, yo siempre he sido como muy de soñadora y de imaginar cosas. Y sí que descubrí que me servía mucho para abstraerme de, pues bueno, las preocupaciones, algún problema que tengas, de la vida real, ¿no? Y era como otro mundo. Y sí, entonces ahí ya fue cuando empezó, se encendió la mecha y ya pues de momento ahí sigue.
Y además, hace 15, 20 años, nada que ver el panorama de la lectura, de la escritura con el que tenemos ahora. Uh-huh. La irrupción de las redes sociales, en este caso, ¿a ti te impulsa, te ayuda, son un apoyo para ti?
A ver, yo tengo que decir que sí, aunque no las utilizo, sé que no las utilizo todo lo que debería de utilizarlas, porque al final sé que son una pantalla, o sea, es que es así. Y yo sé que gracias a las redes sociales también, en la primera novela que autopubliqué, con la de todas las canciones en Amazon, pues es que realmente yo creo que si yo no hubiese estado en redes sociales, tampoco me habría leído nadie. O sea, claro. Quiero decir que tampoco es que fuera un súper éxito, pero la gente que te va conociendo al final mucho tiene que ver con las redes sociales. Entonces yo sé que es una herramienta ahora mismo prácticamente fundamental, en la que me gustaría dedicarle más tiempo para trabajar en ellas. Pasa que, pues desgraciadamente, pues el tiempo es un poco más limitado. Pero sí, yo creo que... A veces creo que también hay una cierta... No sé si a lo mejor ese agobio al decir tengo que generar un contenido. No tengo por obligación. Es una cosa que yo disfruto y me gusta. Pero, de alguna manera, sabes que es una herramienta que forma parte también de tu trabajo y que tienes que un poco mantenerla actualizada. Entonces, en ese sentido, a lo mejor el querer y no poder por tiempo es verdad que te puede dar un poquito de ese agobio. Pero a mí me parece una herramienta fundamental, la verdad que a mí en concreto creo que me ha ayudado.
¿Qué me dirías que te han aportado las redes sociales en este tiempo?
Pues mira, aparte de lo que te estaba comentando, que puedes tener más o menos exposición, la verdad que una de las cosas más, o sea, geniales, o sea, es conocer a personas pues como tú en este caso, que al final es contacto que si no llega a ser a lo mejor por las redes sociales no nos hubiésemos conocido.
Claro.
Me parece muy guay tener ese intercambio con personas que al final también nos gustan los libros, los disfrutamos, tú has leído esto, te recomiendas, no sé, o sea, al compartir todo eso y estar un poco en este mundo, me parece muy guay. Entonces, no sé, es como que aunque no te estés viendo, estás ahí, siempre estás conectado.
Sí, porque tú además las redes las utilizas como escritora, pero también como lectora, porque sí. Publicas muchas opiniones, muchas reseñas de lo que lees, porque a ti, ¿qué te gusta leer?
A mí me gusta mucho leer romántica, eso ya no te voy a pillar por sorpresa. Y la fantasía me encanta.
Sí.
Me encanta la fantasía. Si tiene romance, todavía mejor,
hombre,
ya sabes.
Claro.
Pero sí, la fantasía la disfruto muchísimo. Yo tuve una época cuando era más jovencita, recuerdo que se llevaba mucho el juvenil, romántica, paranormal, todo esto. Tenía sagas de estas que me las bebía. Y sí, luego pues la fantasía y la romántica. Las distopías también me gustan mucho. Disfruto también de un buen thriller, pero es verdad que las dos que más es el romance y la fantasía.
Y a nivel de personas, esto te lo pregunto, te voy a dar un nombre, no sé si ha venido un contacto, si el contacto es a través de redes sociales o ya os conocíais, pero se ve una relación muy sana y muy bonita, que es María Viqueira.
Sí.
¿Os conocisteis a través de redes?
Sí. Sí, María estaba, o sea, estábamos en un blog hace muchísimos años que tenía que ver con juvenil, justamente con la literatura juvenil romántica, y ahí nos conocimos un montón de chicas, y la verdad que fue muy guay, porque al final era como que, claro, tú estás en tu casa, estás escribiendo, estás descubriendo un poco lo que te gusta escribir y demás, y encuentras como un mundo de un montón de personas con las que compartes gustos, intereses y demás. Con María conecté muchísimo. Recuerdo leer cosas que ella escribía y decir, ¡buah! O sea, me encantaba como o sea, me gustó mucho como lectora y luego como compañera también, ¿no? Y luego llegamos a un punto ya de amistad, terminamos en otro, me acuerdo, en otro foro de más, luego pues ya al final lo que lleva, ¿no? Al final somos amigas y somos la lectora cero una de la otra. Entonces, es una relación muy bonita porque además sabes que compartirlo con ella también es muy bonito, ¿no? El camino y para mí es un extra también. O sea, todo esto que encima lo pueda compartir con ella o cuando la veo a ella sacar una novela o firmar y tal, es como mucho orgullo. Entonces, es muy bonito compartir esto con compañeras.
Pero compartir nivel que tenéis un libro juntas.
Sí, sí, cierto, 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 cierto. Sí, porque lo habíamos dicho alguna vez y al final, no sé, una Navidad, nos gustaba mucho lo de la Navidad y demás. Y sí que es verdad que no lo hicimos a cuatro manos tal cual. Me parece, la verdad, me parece muy complicado escribir una novela a cuatro manos. Yo nunca lo he hecho y me parece complicado. Pero nosotras sí que hablamos mucho de la historia de la una y la otra. Eran dos hermanas. Ella escribía la historia de una hermana, yo la de la otra. Y sí que es verdad que nos juntamos en el epílogo. Pero fue muy chulo compartir todo eso con ella. O sea, era muy guay. Pues eso, todo lo vivías con ella de primera mano. Entonces, claro, al final hacerlo también con tu amiga y también con una autora a la que tú admiras, ¿no? Claro. Entonces, fue muy chulo.
Lorena, escuchándote, me da la sensación de que no tienes miedo como a probar cosas, ¿no? ¿O cómo es? Uy, tu cara me dice lo contrario.
No sé. A ver, soy una persona un poco... O sea, sí que tengo miedo a los cambios a veces, sí. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, no sé, o sea, como... Dentro de, a lo mejor, una serie de cosas que yo más o menos... O sea, porque, por ejemplo, con lo que hicimos con María, de alguna manera era algo nuevo, pero dentro de tu zona de confort, quizá, ¿no? Entonces, a lo mejor salirme de golpe, no lo sé, no lo descarto porque me parece también interesante. Pero... A veces me cuesta un poco.
Bueno, yo voy a esperar a que tarde o temprano algo de lo que tú escribas, aunque ya hay una novela que lo refleja bastante bien, me devuelva al universo de Friends, que es una cosa que tú y yo compartimos, fans a tope de
sí,
Friends.
Sí.
¿Qué nos pasa con esta serie después de tantos años? Yo es que no me canso de verla.
Eso me pasa a mí, me río igual. Y, sí. O sea, es como si la... Es que para mí, siempre lo digo, es una serie confort... A veces mismo, fíjate, Dios mío, es que me parece, a veces me escucho y digo, de verdad, pero es que lo siento así, o sea, me emociona a veces de pensar que en momentos complicados de tu vida, Friends ha estado ahí.
Sí.
Es que es verdad, o sea, es que me ha hecho sonreír en un día terrible, ¿eh? Y me ha hecho, es una serie confort, para mí ellos son... No sé, es como que los conozco. Entonces,
de toda la vida, sí.
¿Verdad?
Sí, absolutamente.
Es como de, son, no sé, me voy a decir mi familia, pero bueno, por ahí.
Pero
o sea,
un
no
poco
sé,
sí, porque han compartido esos momentos más complicados y a lo mejor he tenido un mal día y digo, mira, ¿sabes qué? Me voy a poner esto y me olvido
eso
un rato.
Eso es. Entonces, ¿sabes? Que paras el mundo por un momento y están ahí.
Sí.
Es así.
Yo podría decir los diálogos, ¿eh? O sea,
yo también a veces,
máximo.
Madre mía, un día probamos.
El otro día me preguntaban, ¿pero cómo acaba? Digo, ¿cómo acaba? Y empecé a hacer la última escena de Ross y Rachel. O sea...
Me muero.
Nivel friki.
Exactamente. No digo nada por eso, pero bueno.
Y lloro, evidentemente, llorando
ya,
cada vez
que
lo veo.
Sí, terrible el final. O sea, claro, es que se acaba.
Es que
y
se
luego,
acaba.
Pero bueno, luego vuelves a poner el
primer. No hay ningún problema. Bueno, el universo Friends es una cosa que eso no nos lo va a quitar nadie.
No.
Quería también preguntarte una cosa, porque tú escribes, te has autopublicado novelas y además dibujas. Dibujas a tus personajes, haces láminas de tus personajes. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo lo incluyes en el proceso de la lectura, de la escritura?
Pues es que yo desde pequeñita me gustaba mucho pintar. Mi padre pintaba, no sé, era como una cosa que me gustaba mucho. Y luego durante muchos años lo dejé de lado. Y pues ya luego en la vida adulta un día dije, ostras, pues no sé, probar otra vez porque era una cosa que me gusta. Y empecé a hacerlo, pues eso, pues sin ningún tipo de conocimiento, o sea, ni formación, simplemente pues porque me gusta, pues para entretenerme, para despejarme. Y entonces sí que me gusta cuando estoy con alguna historia o cuando estoy creando a los personajes, es algo que me gusta, o sea, ponerles cara o hacer, me relaja, no sé, me gusta tenerlos. Luego, pues a lo mejor si luego publicas la novela, pues me gusta sacar al personaje y si lo puedo pues dar en una firma o algo así, como que me hace ilusión también, ¿no? Como cuando lo autopublico. Y no sé, es algo que me gusta, es como parte del proceso de documentación de la novela. No sé, sí, es como que siento que los voy conociendo cada vez más. Me familiarizo más con ellos.
¿Y les ves rápido? Quiero decir, cuando tú lo creas, ya ves la cara, ves los rasgos, ¿cómo es?
A ver, tengo que decir que muchas veces necesito referencias. Yo me imagino en mi cabeza más o menos cómo van a ser, pero hay veces que Pinterest, que lo carga el diablo, entonces entras de ahí pero ya no sales. Y entonces, claro, ya me meto aquí, te pones la música y es como que entras un poquito ¿no? en el ambiente. Y hay veces que tienes claro más o menos los rasgos, pero puedes ver fotos y que alguien no... Y de repente ves a alguien y dicen, es él, o es ella. O ves una escena, simplemente una foto, y dices, esta escena son ellos y esta escena tiene que pasar, tienen que estar en esta playa, ¿no? Por ejemplo. Y sí, me pasa así, me pasa así. Muy visual también, tengo que decir que lo visual me da como mucha chispa. Me ha pasado a veces con una foto, de ver una foto y decir, este es un personaje, esta es una protagonista. Me pasó con Chloe.
¿Ah, sí?
Sí, con Chloe me pasó. Vi una chica, era una tienda de ropa, llevaba una boina roja y dije, esta chica es una protagonista. Y enseguida me salió el nombre y dije, y es París. Y a partir de ahí surgió la historia. Entonces es como muy visual todo.
¿Así funciona tu cabeza entonces?
Un poco sí, bueno. Un poco sí. Bueno, funciona de aquella manera.
Afortunadamente haces una cosa que has comentado hace un ratito, que era que vas con tu libreta a todas partes,
sí,
¿no?
Sí,
coleccionas libretas y ahí sí. refugias
sí,
tus
sí,
ideas.
Yo sé que ya tengo un problema porque colecciono hasta las que no utilizo porque es bonita y entonces me da pena hasta empezarla, ¿no? Entonces, con cada historia tengo una libreta. Y aunque es verdad que tengo las notas del móvil, porque a veces soy un poco desastre, ¿no? Entonces, ostras, creía que llevaba el boli y no lo llevo, cosas así, ¿no? Entonces, las notas del móvil o el WhatsApp a ti misma, los Correcto. Audios y todas estas cosas, esto lo utilizo mucho. Pero me gusta que cada historia tenga su libreta y los primeros trazos de la historia, las características de los personajes, una frase que te venga, un diálogo... Me encanta. Y además es que me encanta todo lo que tenga que ver con papelería. Entonces es que claro, en mi casa ya no caben las libretas.
Oye, hablando de, bueno, un poco de arte, ¿no? De esta pasión. Si miras el último libro, los cantos pintados que te han hecho, ¿cómo es esto de bonito?
Una pasada.
O sea, primero que gracias porque no sea una edición normal y luego una especial con esto, que directamente la que sale a la venta es con cantos pintados, que son como un radiocassette,
sí,
como un
sí.
tal, claro, es música, ¿no?
Sí.
Cuando te proponen esto, ¿tú cómo reaccionas?
Mira, Kiwi se está marcando unas ediciones espectaculares, la verdad, son preciosas. Y yo cuando yo vi la portada me pareció una locura, porque además a la ilustradora, o sea, la admiro muchísimo y entonces era como de, oh, Dios mío, qué pasada de portada. Y de repente digo, bueno, ¿vais a hacer cantos pintados? Sí, tal, ¿y cómo van a ser? Y claro, directamente me los enseñaron y es que fue amor a primera vista, fue como de, wow. Me pareció muy original, muy bonito. Han puesto en el canto la canción de ellos, el nombre de ellos. Era como de, Dios mío, es que no le puedo pedir más. Sí, 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 sí.
¿Y cuál ha sido la reacción de hablo en femenino porque entiendo que un gran porcentaje de tu público es femenino. Tus lectoras, cuando te has podido encontrar con ellas, hablábamos que has estado en las ferias de Madrid hace unos días, en Valencia también. Uh-huh. ¿Cómo es ese contacto? ¿Qué te dicen? ¿Qué te transmiten de esta última novela?
Mira, justo en la de Valencia no hubo suerte de que estuviera novela.
Uh-huh.
Es así que es verdad que... Pero sí que hubo personas que me dijeron, ay, si hubiese estado, ¿no?
Claro.
Como que tenían ganas de leerla. Y yo, pues claro, es como, qué bonito que alguien te diga algo así, porque algo que era tuyo de repente... Siempre vas con un poco de nervios y miedo de decir, la gente lo leerá, les gustará. Y entonces cuando ves esa respuesta es muy bonito. Y luego en la de Madrid, pues claro, cuando venían a que les firmaran o te dicen que les ha gustado los personajes o que la historia a esto le ha hecho sentir o que la... No sé, es como muy emocionante. Yo no puedo parar de sonreír, es como un dolor de mejillas constante porque es como, ostras, créetelo, te lo están diciendo a ti de algo que has escrito, ¿no? Es como que me cuesta todavía creerlo, como decir, wow, o sea, algo que yo estaba escribiendo en mi casa hace unos meses sola sin saber qué iba a pasar con esta historia y de repente ahora esto es una realidad y la gente... me está apoyando y es muy bonito, eso es muy satisfactorio.
O sea, que sigues sin creerte que la gente te lee.
O sea, te lo crees porque cuando te lo dicen, ¿no? Obviamente, pero es que, insisto, hay tantísimas novelas y tenemos tan poco tiempo también que entonces cuando alguien de verdad elige tu novela o decide darle una oportunidad o te dice, oye, me gusta cómo escribes o qué vas a escribir próximamente, es como de, ostras, hay alguien que, o sea, no sé, me parece tan bonito que es como todo como un sueño, ¿sabes?
Bueno, pues mira, te voy a robar esa pregunta. ¿Qué vas a escribir próximamente, Lorena?
Pues próximamente me gustaría escribir algo así tipo veranito. Me gustaría volver al New Adult y algo un poco de veranito. Entonces, a priori una lectura que tenga un poquito de humor, quizá también su puntito más dramático, pero que tenga como buen rollito de verano. Esa es la idea que tengo. La de Egipto la tengo que posponer porque me va a implicar más tiempo. Entonces, de momento, este año creo que no va a poder ser. Y luego sí que es verdad que, y esto lo voy a decir aquí ahora mismo,
a ver.
Feliz Noche Mala salió hace un par de navidades.
¿Sí?
Y yo quería la segunda parte, que hubiera salido la Navidad anterior, pero no pudo ser por circunstancias. Y la tengo casi terminada.
Pues mala llorera me pegué yo con el final de Feliz Noche Mala, también te lo digo.
No me digas.
Llorera bonita, ¿eh?
Ya, me imagino, sí. Espero.
Sí, absolutamente.
Pues el borrador no está terminado porque lo tuve que parar, pero bueno, mi idea, ojalá este año poder en Navidad sacarla.
Pues ojalá, Lorena. Estamos acabando ya. Te voy a pedir una pequeña reflexión para finalizar, que es que, ¿qué mensaje te gustaría que se llevara contigo la gente que te lee? Cuando acaba, ¿qué sabor de boca, qué pensamiento te gustaría?
Me gustaría que al cerrar el libro pensaran, esta historia me ha hecho sentir de todas las maneras posibles, me ha hecho desconectar de mis preocupaciones, como que de verdad ha sido como una bocanada de aire fresco. Me gustaría también, creo que lo busco bastante en mis libros siempre, el luchar por tus sueños, el cómo decir, jolín, yo puedo hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué no voy a intentarlo, ¿no? O sea, entonces me gustaría un poco ese sentimiento de esperanza, de decir, la vida se puede complicar muchísimo, pero al final siempre está la luz de las luciérnagas, siempre algo te va a encontrar en el camino que va a hacer que todo valga la pena. Eso es lo que me gustaría.
Pues Lorena, voy a confirmar que es tan bonito leerte como escucharte. Así que muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un gustazo hablar este rato contigo y nos leemos pronto.
Muchísimas gracias de verdad por invitarme. Me ha encantado estar aquí. Estoy súper contenta y de verdad, mil millones de gracias.
A ti.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Llega el momento de trasladarnos a la biblioteca de la UPV y hoy lo hacemos con Yolanda, que se ha pegado un currazo y nos trae un repaso de los libros más virales del momento. Hola, Yolanda.
Hola, Celia, ¿qué tal? La sección de hoy va dirigida especialmente a todas esas personas que aman leer, pero que ahora mismo no saben qué leer. Si estás buscando esa historia que te atrape, que te haga desconectar del mundo o que te remueva por dentro, quédate, porque hoy te traemos historias que han arrasado en las redes, han triunfado en BookTok y que tenemos en la biblioteca. ¡Empezamos! A veces, ¿quién no necesita dejar todo atrás y perderse en un mundo donde todo puede pasar? La Guerra de la Amapola, de R.F. Kuang, sin duda, es ese mundo. Un mundo inspirado en la China del siglo XX, lleno de magia, guerras, traiciones, decisiones imposibles y personajes que te cambian por dentro. Si disfrutaste El nombre del viento, El problema de los tres cuerpos o eres fan de Brandon Sanderson, este libro sin duda te va a hechizar. Y si unimos fantasía y romanticismo, entonces irremediablemente nace una historia que no puedes dejar de leer. De sangre y cenizas, de Jennifer L. Armentrout, es pasión mezclada con vampiros, hombres lobo, dioses, demonios y una protagonista que no se deja domar. Si lo que buscas es emoción, tensión y magia con una química explosiva, este libro sin duda te hará soñar. Por cierto, para todos los fans de Rebecca Yarrows ya tenemos Alas de Onyx, el tercer libro de la saga de Empíreo. Ahora, agárrate que viene curva. Si lo que te apetece es un viajecito, dejar el ahora para volar al pasado o al futuro, tienes que leer El mar de la tranquilidad, de Emily John Mandel. Une cuatro vidas en cuatro épocas distintas, conectadas por un misterio que lo atraviesa todo. Amor, destino, saltos en el tiempo y esa sensación de que nada es casual. Con este libro no hay límites. Y a veces, no sé vosotros, tengo la sensación de que cuando empiezo un libro ya sé cómo va a terminar. Pues no, con este libro no lo sabes. Figuras ocultas, de Jason Recula. Tiene una niñera, un niño extraño y unos dibujos que no deberían existir. Es de esos thrillers psicológicos que no puedes soltar porque algo en ti necesita saber la verdad. Eso mismo le pasó a Stephen King. Y además lo recomiendan en BookTok por ser adictivo e increíblemente fácil de leer. Y si lo que te va son las lágrimas, mi siguiente recomendación es un libro que no se anda con rodeos. Es precioso y sí, te va a romper. La canción de Aquiles, de Madeline Miller. Aquiles, amor, destino, guerra y dolor. Una historia de mitología contada desde el corazón, de la misma autora de Circe, la novela que encantó a muchísimos lectores. Ahí lo dejo. Y si después de todo, en este momento no necesitas fantasía, amor o terror y solo quieres mirar tu vida con otros ojos, ahí va mi recomendación final para cerrar con broche de oro. Órbitas, apuntes de una vida en continua exploración, de Sara García Alonso. La autora es bióloga molecular, investigadora del cáncer y la primera mujer astronauta española. Casi nada. Este es su primer libro. En seis órbitas comparte vivencias reales y reflexiona sobre los límites que nos frenan, animándonos a superarlos y a explorar nuestras propias órbitas. Leer no es solo escapar, es mirar hacia adentro, es explorar otros mundos para entender mejor el nuestro. Si no sabías qué leer, ya tienes por dónde empezar. Elige cualquiera de estos libros que son un acierto seguro. Préstatelo en la biblioteca y lleva tu vida a otra dimensión. Y recuerda que nos encantan los buenos libros. Y si el que tú quieres no está, puedes pedir que lo compremos a través de Polibuscador. Así de fácil. Tus libros te esperan. Y en la biblioteca te esperamos. Chao.
Yo siempre os digo que toméis nota. Aunque siendo estos libros tan virales, seguro que alguno ya ha caído en vuestras manos.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Por cierto, que hablando de vosotras y vosotros, os toca. Vamos a escuchar qué nos recomendáis este mes. Abrimos el micrófono a tres grandes lectoras: Carol, Sandra y Natalia.
Hola Celia, soy Carol. A ver, yo era la típica que cuando en el cole y en el instituto le mandaban leer un libro, lo odiaba. Claro, eran los típicos de Platero y yo, La Celestina y todos estos. Entonces, vamos, me leía el resumen de lo que me contaban mis amigas. Entonces, claro, suspendía siempre todos los exámenes de lectura. Hasta que, cuando yo tenía más o menos 25 años, un amigo me regaló el de Los Pilares de la Tierra. Cuando me vi el tocho del libro, yo diciendo, perdona, que nunca he leído un libro en mi vida, que no soy lectora. Mil y pico de páginas, me dijo, léetelo, verás cómo te engancha. Pues efectivamente, me engancho. Y ahí fue cuando empezó mi trayectoria de lectora, que ahora soy una lectora brutal. Sí que me he dado cuenta que cuando tú encuentras el tipo de lectura que te gusta, pues mola mogollón porque tu mente viaja a esos mundos de la lectura. Entonces he descubierto que una de mis lecturas favoritas, o de mi tipo de lectura favorito, es las películas, novelas eróticas románticas, y la que más me gusta es Megan Maxwell. Así que nada, para aquellos que piensen que no han leído nunca, que sí, que se animen, que esto engancha. Bueno, un besito muy fuerte. ¡Chao!
Hola Celia, primer que todo, enhorabuena por el programa. Ya sabes que soy una fan y que no per cap capítol. Bueno, yo volia contribuir y volia recomendar un llibre que es diu Libre, de Lea Ipi. Y es El desafío de crecer en el fin de la historia. Està contat en primera persona, ella és una autora albanesa, però que viu a Londres actualment, on és professora d'universitat, i ella viu la caiguda de l'estat comunista a Albània, quan és una xiqueta. Aleshores, conta la seva vivència personal i també pots veure com era el país i com es viu aquest procés de canvi complet de sistema i tots els absurds que es donen. Té un sentit de l'humor molt fi, també és molt emocionant, és molt fàcil de llegir i em recorda molt a la pel·lícula Goodbye Lenin, que si no l'heu vist també vos la recomani. Bueno, és dels llibres que més m'ha agradat dels últims anys. Gràcies per el programa, adeu.
Hola, soc Natàlia i avui vos porto una recomanació que és la novel·la Les propiedades de la sed de Marianne Wiggins, editada per Els Libros de l'Asteroide i que podeu trobar a les biblioteques de la UPV. Esta novel·la és el que diríem un novel·lon, no només per les 600 pàgines que té, però que no se faci llarg, sinó sobretot per els temes que tracta, que són uns temes bastant universals, com la família, els valors, hi ha una història d'amor. També hi ha, està l'element de la natura i la protecció de recursos, així com de fons. Però sobretot és el que més m'ha agradat és que està emmarcat en un context històric molt concret, com són els camps d'internament de japonesos que va establir el govern dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial i tot el que passa al voltant. És una de les propietats de la set, vos la recomano per els personatges increïbles que té, però també per la forma en què està escrita, perquè el que fa l'autora és donar-li veu a cada un dels personatges per anar contant la història, així vas veient el que passa des de diferents punts de vista. Espero que vos agrade i trobo que és una bona novel·la per a aquest estiu que tenim temps i li podem dedicar a la lectura. Bon estiu i bones lectures.
Siguiente pàgina. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Millones de gracias por vuestras recomendaciones, chicas. Os recuerdo que si os apetece compartir vuestros libros favoritos, podéis enviarnos un audio a través del Instagram de UPV Podcast. Enviad un audio y lo escuchamos en el próximo episodio. Y con esto pues ya estaría. Por aquí he de confesar que ya huele a verano, pero nosotras seguimos. El próximo, eso sí, será el último programa de la temporada. Pero que cunda la calma, que volveremos con el nuevo curso prometido. En la técnica, como siempre, Sarizorio. Yo soy Celia Marín y con tu permiso me voy a perder entre páginas hasta el próximo capítulo. ¡Felices lecturas!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.